Y a esta hora contamos que llegan lluvias importantes a buena parte de la península. Después de una primera quincena de agosto de bastante estabilidad, Protección Civil pide precaución en las próximas horas ante varios episodios de tormentas que pueden causar inundaciones con acumulaciones de más de 50 litros por hora y fuertes vientos. La peor parte se la va a llevar Aragón, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana. Mañana miércoles se esperan importantes precipitaciones en Cataluña y el jueves en Baleares. El paso de este temporal ha suavizado ligeramente las temperaturas, aunque siguen siendo altas. La previsión es para hoy de 21 grados de mínima y máximas de 34 grados. De hecho, desde el domingo, 3 personas han fallecido por golpes de calor en España. Silvia Martínez.
2 de las víctimas se han producido en Madrid en las últimas 24 horas, ambos con patologías previas. Se trata de un hombre de 76 años que se encontraba en su domicilio del distrito de Usera. Su temperatura corporal superaba los 40 grados cuando le han encontrado los equipos de emergencias. La otra víctima mortal es un varón de 44 años que se encontraba en un parque del distrito de La Latina. Estaba semi-inconsciente y su cuerpo a más de 41 grados. La tercera víctima mortal se registró el domingo. Un ciudadano alemán de 70 años se desplomó por el calor en un lugar de difícil acceso cuando practicaba senderismo con su mujer en Artá, en Mallorca. Ante las elevadas temperaturas, recuerda que es muy importante hidratarse bien, beber mucho líquido, usar ropa holgada, usar protección solar y no exponerse al sol en las horas centrales del día cuando el calor es más intenso.
Y de unos 45 o 50 años, complexión débil y que habría vivido en el siglo IX. Es lo que hemos podido saber sobre el obispo Teodomiro, considerado el descubridor de la tumba del apóstol Santiago. Los restos de Teodomiro han sido identificados ahora con una prueba de ADN. En 1955 encontraron sus huesos. La investigación tuvo que paralizarse en 2019 por el coronavirus y no ha sido hasta este agosto cuando se han podido confirmar los resultados.
Era un hombre anciano para la época. Nosotros somos conservadores, ¿no? El tema del científico, y sabemos que tenía más de 45 años, posiblemente más de 50 incluso. Y el pobre Teodomiro, pues no tenía la pelvis, casi todos los huesos largos estaban fragmentados e incompletos, pero tenía literal. Y lo que vimos es eso, un hombre grácil, sencillo, pequeño, no trabajó físicamente. A lo mejor fue nombrado obispo un poquito antes de lo normal.
Escuchas a Pachi Pérez, el arqueólogo encargado de la investigación. En menos de una hora, a partir de las 7 de la tarde en la linterna de COPE, te vamos a hablar en profundidad sobre su figura tan importante para el Camino de Santiago, una ruta que cada año recorren cerca de 450.000 personas. Y el Fútbol Club Barcelona hace oficial la venta de Julián Araujo. Raúl Iñares.
Se marcha a Inglaterra. El Bournemouth, el club inglés, pagará 10 millones de euros por el futbolista, un dinero que servirá para dar al Barça la flexibilidad necesaria para concretar más inscripciones pendientes. Esta noticia llega después de la despedida de Sergio Roberto y de la dura derrota de ayer en el Gamper contra el Mónaco. Víctor Navarro.
Un aviso para el equipo de Hansi Flick tras perder 12 años después el trofeo Joan Gamper en casa en Montjuïc ante 41.000 aficionados y 0-3 contra el Mónaco. Lo más destacado, la presencia de los jóvenes, sobre todo de Lamine Yamal en la segunda mitad, quien debe ser el referente de un FC Barcelona que se despide poco a poco de la opción de Nico Williams. Se contemplan otras alternativas, pero en estos 17 días que quedan de mercado, el Barça se focaliza sobre todo en las salidas.
Y esta tarde el Real Madrid entrenará en Varsovia antes de la final de mañana en la Supercopa de Europa contra el Atalanta. Antes, a las 7 y cuarto, está prevista que hablen en rueda de prensa Ancelotti, Fede Valverde y Carvajal. Y por último, ya conocemos las modificaciones arbitrales del CTA para la nueva temporada. Destaca la introducción del fuera de juego semiautomático en Primera División.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿De verdad son las vacas las grandes responsables del cambio climático, o por lo menos unas de las responsables? Bueno, pues aunque parezca mentira, según muchos estudios, actualmente alrededor del 40% de las emisiones de gas metano proviene de la agricultura. Y el 70% de las emisiones de metano del mundo se deben a la fermentación por microorganismos que se producen en el sistema digestivo de los rumiantes, en concreto de vacas, ovejas y cabras. Bueno, fíjate si será importante el asunto que hasta el propio magnate Jeff Bezos, a través de su fundación, la Bezos Earth Fund, ha financiado un proyecto en el que participa también el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para a través de descubrir una vacuna, ser capaces de detener las emisiones de estos animales, o al menos conseguir reducir los gases de metano entre un 30% y 40% y 50% de cara al futuro. David Yáñez Ruiz es investigador del CSIC en la Estación Experimental de Zaidín y coordinador de este proyecto en el CSIC. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes Pilar, encantado de saludarte.
Bueno, ¿hasta qué punto las vacas son perjudiciales para el medio ambiente y por lo tanto para el cambio climático? ¿Tan grave es la cosa?
Bueno, no es tan grave. Primero, el sector primario y en concreto la ganadería no son responsables del cambio climático, sino son contribuyentes como cualquier otro sector de actividad humana. En concreto, la fermentación entérica en España, por ejemplo, que es la fermentación que genera metano por los rumiantes, contribuye con un 6% de las emisiones totales. Entonces sí, es responsable en parte de una parte de las emisiones, pero lógicamente hay muchos otros sectores, tanto dentro del sector primario como en el sector de producción de energía, el transporte, que tienen una contribución de emisiones también muy superior. Pero claro, cada sector tiene que intentar reducirlas y esa es nuestra labor.
Comprendo. Por cierto, otra cuestión importante. Yo siempre había pensado que eran las flatulencias de las vacas las que producían el metano, pero creo que más bien son los eructos. ¿Es así?
Sí, efectivamente. En realidad el metano que producen, bueno, que emiten los rumiantes, porque no lo producen los animales, sale por delante. Digamos que son eructos, no son flatulencias. Yo creo que la creencia popular quizás sea más exótica, pero es consecuencia de la actividad fermentativa que ocurre en la panza de los animales por parte de ciertos microorganismos y eso ocurre en los preestómagos, en concreto en la panza, y por eso sale ese gas, sale por delante y sale en forma de eructo, sí.
Bueno, o sea que de lo que se trata es de reducir este gas, estos eructos de las vacas, de la ganadería en general, y hacerlo ¿cómo? ¿A través de una vacuna? ¿Qué es exactamente lo que estáis investigando?
A ver, el objetivo final es desarrollar una vacuna que pueda reducir entre un 30 y un 50% las emisiones de metano por parte de la ganadería de rumiantes. Y eso se basa en varios aspectos. Uno, sabemos que podemos reducir la actividad de los microorganismos que producen el metano alrededor de un 30, un 40 o un 50% sin perjudicar el proceso de digestión, porque tenemos que pensar que los rumiantes son, digamos, una maravilla de la naturaleza, de la evolución, porque establecen una simbiosis con microorganismos dentro de su panza, que son los que realmente digieren la fibra, el forraje, etcétera, y parte de esos microorganismos utilizan los desechos de ese proceso de fermentación para producir metano, que son las arqueas metanogénicas. Bien, el objetivo es tratar de reducir la actividad de estas arqueas, pero sin perjudicar el proceso en sí de digestión. También sabemos que el animal, su sistema inmunológico, en gran medida, igual que no ocurre a los humanos, controla y modula la actividad y la presencia de estos microorganismos dentro del aparato digestivo. Lo que ocurre es que, claro, el concepto de vacuna generalmente se ha desarrollado para luchar contra microorganismos patógenos, y eso lo conocemos muy bien recientemente con el caso de la COVID, pero estamos hablando de microorganismos que no son patógenos, sino que son microorganismos que están de manera natural dentro del animal, pero que queremos reducir en parte su actividad, bueno, pues por el beneficio que eso repercute en cuanto a reducción de emisiones. O sea que el objetivo es tratar de inducir una respuesta inmunológica dentro del animal que reduzca la actividad de esos microorganismos específicamente sin alterar el proceso de digestión.
Claro, porque efectivamente de lo que se trata es de que no sea perjudicial para el animal, es decir, que su proceso digestivo no se vea afectado.
Efectivamente, sí, y eso ya lo sabemos por otros trabajos que hemos realizado más a nivel de nutrición que de inmunología, mediante el desarrollo de aditivos que específicamente inhiben o reducen la actividad de estos microorganismos, de las arqueas metanogénicas. Sabemos que con una reducción de esos niveles, un 30 o un 50%, no hay ningún efecto negativo sobre la propia digestión. Lo que ocurre es que poder implementar el uso de este tipo de aditivos a gran escala a nivel mundial es difícil por el coste de la producción del aditivo y también por el coste de suministrarlo a los animales de manera continua, porque habrá que suministrarlo diariamente a los animales. Y de ahí la ventaja de poder desarrollar una vacuna. La vacuna tiene la ventaja de que con una o dos, máximo tres inyecciones en la vida del animal, pues no tenemos que estar suministrando continuamente ningún tipo de producto para reducir las emisiones, sobre todo en sistemas de producción extensivos en los que los animales están pastando en el campo y es difícil tener acceso y contacto directo con los animales de manera diaria.
¿Y en qué momento está la investigación?
Pues estamos empezando. Sí es cierto que este no es un concepto nuevo. El concepto de desarrollar una vacuna específica contra los microorganismos productores de metano, esto ya se inició hace 15 años en Nueva Zelanda y en Australia, pero no lleva a buen puerto fundamentalmente por falta de financiación y la ventaja que tenemos ahora, y sobre todo porque requiere también la colaboración de equipos muy disciplinares, equipos que trabajan tanto en la parte de microbiología y nutrición, como somos nosotros en el CSIC, pero por otro lado, equipos que trabajen en la parte de inmunología. Y eso pues requiere también un ejercicio de coordinación y de financiación mayor. Y bueno, esa es la ventaja de poder contar ahora con la financiación de la Fundación Bezos a través del programa Bezos Earth Fund, que bueno, pues facilita este tipo de colaboración internacional, en nuestro caso con el Reino Unido y con Nueva Zelanda, para poder llevar a cabo el proyecto. El proyecto se está iniciando. Nosotros vamos a trabajar en la parte primera, que fundamentalmente lo que trata es de entender cómo el sistema inmune del animal tolera a esos microorganismos que colonizan el aparato digestivo del animal desde los primeros días de vida, para saber cuáles son los mecanismos de tolerancia y qué sustancias o qué estructuras de las células de estas arqueas metanogénicas son las que desencadenan una actividad inmunológica con el animal, para poder después pasar esa información al resto de equipos que serían los que posteriormente trabajarían en el desarrollo de la vacuna. Estamos hablando de un proyecto que en prueba de concepto duraría unos aproximadamente 3 años, pero que después queda un recorrido más largo en todo el proceso de registro y verificación de cualquier vacuna.
¿Y cómo se consigue, por cierto, una financiación de una fundación como la de Jeff Bezos? Es decir, se presenta el proyecto y se le aprueba, les gusta y entonces dicen, pues sí, nos parece interesantísimo porque trabajamos en cuestiones de medio ambiente y contra el cambio climático y entonces deciden apostar por este proyecto, o ellos son los que hacen una búsqueda, digamos, de gente que está trabajando, científicos que trabajan en el mundo en proyectos que les puedan interesar. ¿Cómo ha sido esta colaboración?
Sí, ha sido un proceso bastante interesante porque, contrario a lo que son los sistemas de financiación pública, que son quizás más laboriosos en cuanto a todo el proceso burocrático que requiere, ha sido la propia fundación, a través de un organismo internacional dedicado expresamente a tratar de reducir la producción de metano a nivel mundial, de todos los sectores, no solo de la agricultura, los que facilitaron una primera reunión de expertos internacionales en la que, bueno, afortunadamente a mí me invitaron y, bueno, nos llevaron 3 días a Dubái para discutir sobre las posibilidades de desarrollo de una vacuna. Ellos escucharon y después nos hicieron una petición de propuesta muy simple y en 2 meses estaba aprobada y el proyecto en comienzo. Bueno. Así que ha sido muy satisfactorio en ese sentido, porque sí es cierto que tienen una mentalidad muy clara en cuanto a tienen los fondos, pero quieren utilizarlo de manera muy ágil.
Pues enhorabuena, desde luego, por estos fondos para poder llevar a cabo esta investigación, como decimos, objetivo. Pues reducir entre un 30 y 50% las emisiones de metano de la agricultura, de la ganadería especialmente, de las vacas específicamente, que seguramente son las que más emiten. Y luego otra cosa que hemos aprendido, que son, es decir, que ese metano sale por la boca, es decir, es como si la vaca eructara, que yo no sé si realmente, David, es que eructa la vaca, y si eructa, ¿cuántas veces eructa una vaca al día?
Esa es una buena pregunta. Sí, son eructos, lo que pasa es que no son generalmente eructos sonoros.
Vale, por eso.
El proceso de fermentación en la panza genera gases, no solo metano, sino fundamentalmente CO2, y ese gas el animal tiene que sacárselo de la barriga porque si no explotaría. Entonces el animal abre la boca y sale. Hay otra parte que se absorbe a través del tejido y pasa al torrente sanguíneo y el animal lo respira. Los animales están eructando cada 5, depende también el momento del día, según estén comiendo o estén rumiando, pero para hacer una idea, una vaca produce alrededor de 400, 500 litros de metano al día, una oveja y una cabra 30, 40 litros, o sea que es una producción
constante.
Importante, sí.
E importante, sin duda. David Yáñez Ruiz, investigador del CSIC en la Estación Experimental de Zaidín y coordinador de este interesantísimo proyecto. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Un saludo.
El llanto, sí. Oyes a un bebé llorar y, hombre, un ratito está bien. Si se pasa mucho tiempo llorando, ¿verdad? Los que tenéis un bebé muy pequeñito, pues es lo que tiene. Que a veces dices, por favor, que pare ya un ratito, ¿no? Realmente, ¿cuánto tiempo podemos estar llorando sin parar? Pues hay un límite. Aunque no te lo creas, a lo mejor nunca te lo has planteado. De hecho, yo no sé la última vez que has llorado cuándo fue, y si fue durante mucho tiempo, o bueno, pues motivos para llorar a veces tenemos muchos, quizá demasiados, y bueno, luego hay gente más llorona, gente menos llorona, gente que se emociona más, que se emociona menos, y pero creo que tenemos a lo mejor una percepción equivocada, ¿no?, del tiempo que lloramos. Quizá muchas veces tú dices eso, ¿cuántas horas? Y dices, ¡buah, me he pasado toda la noche llorando, no he pegado ojo, ¿no?, porque tenías un disgusto tremendo, o refiriéndote precisamente al niño. Es que no ha parado de llorar ni un minuto en toda la noche. ¿Pero esto es real? Pues parece que no, porque la ciencia dice que no podemos llorar más de 12 minutos seguidos. Seguidos, ¿eh?, de llanto continuado. José Miguel Mestre es neuropsicólogo. Hola, ¿qué tal, José Miguel? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes de nuevo.
¿Es así? ¿No podemos llorar más de 12 minutos seguidos?
No podemos ni deberíamos llorar más de 12 minutos seguidos por el inmenso esfuerzo que le supone al cerebro el llanto.
¿Anda?
El gasto de energía.
¿El gasto de energía?
Pero eso hay que tener en cuenta un poco las edades, que son estadísticas. Hay gente que puede llorar más de 12 y también hay gente que no puede llorar más de 6. Tú le estudias y ahí lo que ofrece la media aritmética del estudio.
Comprendo. Bueno, lo primero, ¿y por qué lloramos? ¿Para qué sirve llorar?
Porque llorar, sobre todo, lo que hace es buscar un balance en tu cerebro para aliviar el estrés, incluso detoxifica el cuerpo, ayuda a recuperarte del dolor, ayudarte de la tristeza, de la rabia. Y entonces, el cerebro prácticamente sigue dos reglas universales y naturales. Una es ahorrar energía y el segundo es buscar siempre el equilibrio y el balance. Entonces, cuando tú lloras, el cerebro lo que hace, pasado un tiempo, y dice, mira, ya has gastado mucha energía aquí, ya es el momento de que te relajes, de que te alivies y te voy a generar endorfinas para que te sientas mejor.
Anda.
Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo, pero... Hay otros.
Es bueno, no, es que estaba bueno pensando. Llorar porque lo importante de llorar es que no acumulas esa tensión, no acumulas esa emoción en tu cuerpo y le das salida. Pero en ese criterio de balance y de equilibrio que busca el cerebro también te da un tiempo, unos minutos. O sea, ¿la gente puede estar más de 12 minutos llorando sin parar? No. Pero pasado un tiempo, si uno vuelve a los pensamientos, vuelve a recordar la tristeza o el hecho que le provocó el llanto, retoma otra vez su llanto. Pero eso es algo que ya corresponde a otro tipo de situaciones.
Comprendo.
Ahora, más de 12 minutos es exigirle al cerebro un gasto energético, creerme, desproporcionado, especialmente pasado una edad, ¿no?
Claro, ahí te quería yo también preguntar si, por ejemplo, entonces los bebés sí que podrían llorar más de 12 minutos seguidos. Esto no es una percepción. O sea, mi niño ha estado llorando toda la noche.
¿Los bebés lloran o se comunican así?
No sé, tú eres el neuropsicólogo.
Verán que hay veces que el bebé llora, pero realmente no suelta lágrimas, ni si le da una expresión de triste. Y la madre y los padres también, por supuesto, saben muy bien al cabo del tiempo por qué llora. Si es sed, es hambre, es sueño, está enfermo, está mal. O es un cólico de estos que le dan a los 8 o 9 meses que les da un dolor insoportable. Entonces, a veces es el dolor una forma que ellos tienen de comunicarse y expresarse, pero realmente no tienen una prospección cognitiva por el cual yo entré en un modo de tristeza y su forma de comunicación. Yo sé que algunos dirán, pues mi hijo y la rabieta de mi hijo duran horas, cronómetro. Y será que se toman su descanso.
Que se toman un descanso que nos parezca que no, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Porque sería imposible, si no, ese gasto de energía también sería imposible para ellos, entiendo, ¿no?
Sí, ya cuando somos más adultos, ya tenemos edad, pues el llanto ya obedece a otro tipo de causas, sobre todo de tipo cognitiva, personales y emocionales, y necesitamos soltar esa energía de esa tristeza. Y el cerebro nos recompensa con una endorfina, especialmente las beta-endorfinas, que son las que generan ese alivio, esa situación de relajo, de soltar.
Comprendo. O sea, que en realidad, para liberar esa tensión acumulada en determinados momentos, bien sea pues por estrés, por tristeza, porque te haya pasado algo malo, es bueno llorar.
Es bueno llorar porque, aparte de aliviarte del estrés, tiene otras capacidades y otros alivios que vienen bien. Lo que pasa, tampoco es bueno llorar muy a menudo, si la causa está justificada y es un... Además, la gente que llora después de un sepelio o de un dolor o de un problema emocional, resuelve mejor porque alivian esa tensión uh-huh. emocional, con lo cual le queda espacio mental para tomar decisiones y buscar soluciones. Son aquellos que se guardan esos dolores los que después pueden tener problemas para gestionar bien esas emociones. El que llora alivia, y al aliviar, desde cuando adquiere esas endorfinas que el propio cerebro te genera, les ayuda después a superar esas situaciones dolorosas.
¿Y habría sustitutos para las lloreras, por decirlo así? Porque si estamos hablando de liberar tensión, ¿hay alguna otra actividad que pueda hacer lo mismo, por decirlo así, con nuestro con nuestro cerebro?
Reír.
Reír.
No sé si recuerdan una escena de Magnolia de Acero, cuando Sally Field entrega a su hija, creo que Julia Roberts, ¿no? Que
sí, sí. Uf, no.
Y en el entierro va con las amigas acompañadas, y ella está rabiosa, triste, llorosa, hasta que creo que es Olivia Dukakis la que le dice: pégale. Pégale a ella, Shirley MacLaine.
Ajá.
Y esta situación le provoca tal ataque de risa a la protagonista que le alivia el dolor de también le alivió el dolor de la pérdida de su hija. Entonces, un ataque de risa no es un buen sustituto, porque en muchas situaciones no es adecuado reírte cuando
sí, bueno,
está pasando por un mal. Pero provocarle risa a la persona por la que está aquí en sufrimiento es una ajá. estrategia maravillosa.
¿Y el ejercicio físico?
El ejercicio físico ayudaría, pero ¿te refieres para aliviar el dolor, para aliviar la pena? Uh-huh,
sí, para liberar físico, esa tensión de la que estamos hablando.
Como neuropsicólogo te digo que el ejercicio físico es el remedio número uno en todo para tener las neuronas saludables. Es el número uno tiene más efecto que toda la farmacopea, que toda la terapia. Sin ejercicio físico, no tener una vida activa, el cerebro y las neuronas del cerebro sufren. Entonces, como ejercicio físico, bueno. Pero para estar en una situación de tristeza, ajá. lo ideal es entender la situación, comprenderla, y a lo mejor requiere que antes te alivies, lo sueltes. Y una vez suelto, te ayuda a pensarlo. El ejercicio físico es muy bueno, pero tampoco es la panacea para todo.
Para todo. En cualquier caso, ¿qué efecto tiene a nivel neurológico, no, en nuestro cerebro, ese ejercicio físico que consideras básico para la salud de las neuronas?
El ejercicio físico se recomienda mucho, sobre todo en los trastornos depresivos mayores, cuando llevan más de 2 años, porque por el efecto de las catecolaminas, esta se atrofia. Algunos médicos dicen que incluso mueren. Un poco exagerado, pero bueno, hay de todo en los estudios. Entonces, el ejercicio físico, fíjense ustedes, de 30 minutos 3 veces a la semana en personas con depresión mayor, en el plazo de 6 meses tiene más beneficios que la fluoxetina, que es el famoso Prozac. Es decir, el ejercicio físico lo que hace es recuperar estas neuronas que están a unos 6 centímetros en el lóbulo frontal, porque lo que ocurre ahí es un fallo de alimentación. Es decir, el cerebro, en la zona de toma de decisiones, ahora no procesa las emociones positivas. Entonces, todo lo que le digamos a esa persona no sirve de nada en positivo, porque tiene el fallo de alimentación y tiene el puente, digamos, bloqueado. El ejercicio físico lo que hace es desbloquear esa zona, ayudar a las neuronas
que están ahí a reactivarse y deja pasar las emociones positivas de nuevo al lóbulo frontal. Y ahí empieza un periodo de mejora y de ayuda. Y es el primer paso que recomiendan todos los psicólogos y los médicos y psiquiatras. Es decir, no deje usted de hacer ejercicio y especialmente al menos 3 veces por semana.
Bueno, pues ejercicio físico fundamental en general para la salud del cerebro de cada día y luego, como vemos, para liberar esas tensiones o esa tristeza, pues sí, llorar, pero no de media más de 12 minutos porque entonces el gasto de energía sería tremendo. Probablemente de forma automática sea prácticamente imposible, ¿verdad? Claro, para cualquiera de nosotros estar más de 12 minutos.
Me estás agotando, necesito conservar energía.
Exacto.
Voy a dar un poquito de endorfinas, ¿vale?
Y ya está. Y luego reír, claro, reír. Eso está clarísimo. Y
eso no... también alivia la tensión.
Sí, sí, sí.
¿Sabes que al reír se mueven más de 40 músculos en la cara?
Sí, sí.
Es un gasto.
Eso es un gasto también, efectivamente.
Perfecto.
José Miguel Mestre, neuropsicólogo. Gracias y buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Un consejo tenemos ahora con Mónica Villalaín. Vamos a la Mutua.
Hola. A un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora, descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Hablamos de las series de tu vida, la que te marcó. Puede que haya sido más de una y en diferentes etapas de tu vida. Es decir, no hay que quedarse solo a lo mejor con la que viste con 6 años. Yo qué sé, o sí. Pero queremos saber además por qué te marcó, por qué fue algo especial, qué te removió por dentro, por qué la recuerdas tanto. ¿La volviste a ver? ¿Llegaste a volver a verla quizá con tus hijos y la han repuesto, no? Que nos lo cuentes. Es lo que le pedimos hoy a los oyentes de la tarde, a la gente. Ana Quílez, ¿qué dicen?
Pues mira, hay muchos oyentes también que lo que están un poco remarcando son pues los propios valores que esas series pues nos hacen tener en cuenta en nuestra vida. Y algunas pues que al final las aprendes desde pequeño por ver estas series. Es el caso de esta oyente.
Hola, buenas tardes, gente. Mi serie favorita era La Casa de la Pradera. Yo estaba deseando que llegara el momento, creo que era el domingo por la tarde, después de comer cuando lo ponían, para verlo. Me olvidaba de todo. Me gustaba mucho por ver lo feliz que era aquella familia y lo que valoraban las cosas más sencillas de la vida, que es lo que nos hace falta a todos, ¿no? Valorar esas cosas tan sencillas que son las que, al final, son las que más felices te hacen.
Pues sí, eran series que transmitían valores como La Casa de la Pradera, pero te digo una cosa, era un dramón también importante La Casa de la Pradera, porque pasaban también muchas penalidades. Luego la hija rubia guapa se quedó ciega, Mary se llamaba, creo. Luego estaba Laura Ingalls, ¿no?, que era la protagonista con las pecas. En fin, era una historia tremenda también.
Pero sí, sí, que el drama nos gusta y eso
era muy dramática,
se nota,
se quiere decir, había mucho drama, pero bueno, es verdad que sí que la veíamos con pasión también esta serie.
Pues además, ¿no?, de esos mensajes que nos pueden transmitir las series, también la gente se fija pues en esas músicas tan un poco pues que recordamos y algunas pues oye que las siguen teniendo ahí bien actualizadas en sus listas de reproducción.
Hola, hola, gente. Pues la serie que me marcó de pequeño y me sigue marcando a mis 48 años es la de Ulises 31. Una serie fantástica, la del Reino de Hades, Telémaco, Ulises, Circa y todos los personajes. Y de verdad, aún sigo escuchando la banda sonora alguna mañana que otra antes de empezar a trabajar. Muchas gracias.
¿Y yo no sé qué serie es esta? A ver.
Yo no tenía ni idea, pero sí que tengo que decir que cuando la estaba buscando,
¿sí?,
a mí la canción, digo, entiendo que se la ponga por las mañanas porque te vienes bastante arriba. Es muy animada, tal, o sea que no. Yo a lo mejor me guardo la canción, pero la serie no tenía ni idea.
Ni idea. Estoy mirando ahora los dibujos como eran y tal, ni la más remota idea, vamos.
Bueno, pues la que te traigo ahora, Pilar, sí que es más conocida. Yo creo que todos lo hemos visto. Que y al final lleva muchos años en emisión. También así te aprendes hasta los guiones, que es el caso pues de nuestra oyente.
La serie que sin duda ha marcado mi infancia, sé que es muy típica, pero es Los Simpsons.
¡Hombre!
O sea, yo estaba todo el día viendo Los Simpsons y llegó un punto que estaba tan obsesionada que me sabía diálogos enteros. A día de hoy es verdad que no la veo tanto, pero de vez en cuando algún episodio, cuando lo echan en la tele, sobre todo de los antiguos, los nuevos no me gustan tanto, pues sí que lo veo.
Hombre, es que además Los Simpsons, que la veías con la familia comiendo... Yo creo que nos ha acompañado a todos en algún momento.
Muchísimo.
¿Sí? Al principio no les gustaba mucho que las viera, ¿eh?
A tus padres no le hacía mucha gracia,
¿no? Mucha gracia, pero
que
como...
dicen palabrotas y cosas así,
sí,
como muy
pero
tal.
Me gusta casi más a la de adulto.
Hombre,
porque
claro, es que yo creo que...
Pillas cositas que de pequeña no...
Que Los Simpsons es una serie para adultos, pero bueno, que puedes ver si eres
claro,
pequeña.
Claro, pero como son dibujos, ¿no? Y tienen referencias que son un poco para todos, pues lo haremos. Pero sí, hay así ejes. Además, luego con el doblaje en español... También, ¿no? Pues las adaptaciones que han hecho son maravillosas.
Sí, te gusta. Bueno, hay que decir que el tema que mencionaba el otro oyente de las sintonías, de las músicas, de las canciones, de las series, es verdad que eso sí que se nos ha quedado muchísimo. De hecho, hay canciones que han sobrepasado, yo creo, el éxito incluso de la propia serie. Por ejemplo, se me ocurre, y no sé si tenemos por ahí la canción del Príncipe de Bel-Air, ¿no? Porque la serie es verdad que fue un pelotazo. Pero qué me decís del tema, ¿no? De la canción y de lo que supuso para Will Smith, claro. La historia de mi vida, de cómo el destino cambió. En aquella época se traducían además las canciones, ¿eh? Bueno, ahora también yo creo en las pelis Disney, ¿no?
Sí, en las películas Disney sigue.
Se Para muchos yo creo que fue el primer contacto con el rap. Crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin casarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío. Y mi madre me decía una y otra vez: con tu tío y tu tía irás a Belén. Después de rogarla incluso la besé, se dio media vuelta.
Lo sabemos todos, yo creo.
De avión, y entonces me di cuenta de la grave situación. Por Dios, no está nada mal. Zumo de naranja en una copa de champán. Si estas son las pibas de Bel-Air, yeah. Esto sí que es demasiado. Llamé a un taxi.
Por favor, no me acordaba de la letra.
Quería conocer a la clase de parientes que me esperan Bel-Air con aire sonriente. En fin. Pues eso, Will Smith, que tendría aquí, fíjate, yo que sé, 20 años, y ahí sigue el tío. Bueno, pues series que marcaron tu vida. La serie, la canción, los protagonistas, ya digo, pudo ser más de una, ¿no? A lo largo de tu vida y de determinadas épocas de tu vida. Pues de pequeño una, después ya cuando eras adolescente otra, de mayor otra, yo qué sé. ¿Cuál fue tu serie favorita que la tienes ahí dentro, la recuerdas siempre? Pues nos lo puedes contar en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Mira, hablando de series, ahora vamos a hablar de series con nuestro experto en series, pero además de series de ahora, mucho más actuales. No me esperaba, el príncipe llegaba.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE, vuelve el fútbol a lo grande. Este miércoles, desde las 8 de la tarde, la Supercopa de Europa. Real Madrid-Atalanta.
¡Uy, Manolo!
Y a partir de este jueves, la Liga.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú tienes Movistar Plus, ¿no? Déjamelo.
¿Cómo se pide?
Porfa.
No.
Va, déjamelo.
No.
Déjame el Plus, please.
Venga, vale.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No
de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Amy, ¿estás bien?
Sí.
He luchado toda la vida. Y mira dónde me ha llevado.
¡Para! Te encontraré. Te quitaré lo poco que tengas.
Tú eres una ama de casa que vive en las afueras y estás atrapada en una vida que no querías. Soy un tío peligroso, así que no me busques más y déjame en paz, o te vas a enterar.
Me encantaría olvidar todo esto. Las acciones tienen consecuencias.
Momento de hablar de series aquí en La Tarde, porque el verano es el momento en que podemos recuperar aquella serie que te despistaste, se te escapó, es que no se puede hacer a todo. Y estamos repasando algunas de las mejores series del año, para bien verlas por primera vez, o bueno, ¿por qué no? Volver a verlas en verano, que es una buena actividad también. Y lo hacemos con nuestro experto en series, con Javier García Arevalillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Pilar. Un gusto siempre estar aquí. Y bueno, pues eso, ir viendo las que para mí han sido las mejores series del año, las que, si no las has podido ver, merece la pena que saques un hueco en vacaciones para verlas. Vimos allá por el mes de enero, tras la entrega de los Emmys, ¿no?, que Succession y The Bear eran los ganadores anunciados, pero esta serie se coló como probablemente la mayor sorpresa de unos premios que, por otro lado, eran bastante previsibles.
Sí, últimamente vemos series con nombres minimalistas. La semana pasada fue nada y hoy hablamos de Bronca.
Bronca, Beef, es como se ha traducido desde el original Beef. Y su planteamiento no puede ser más sencillo. Dos personajes, en muchos sentidos, en las antípodas vitales el uno del otro, tienen un encontronazo en el parking de un centro comercial, el típico que hemos tenido de pitar y tal, y no va más. Bueno, pues muchas veces me acuerdo de un monólogo famoso en el que se dice aquello de: cuando somos más peligrosos, que es al conducir un vehículo, somos nuestra versión más agresiva, ¿no? O sea, cuando vamos al volante de un arma mortal, pues ahí somos más peligrosos. Bueno, pues es lo que pasa en la primera escena de esta serie. Dos todoterrenos persiguiéndose por las calles de un suburbio californiano por un arrebato de rabia hasta que cada uno pues llega a su casa.
Por Dios, párate una vez.
Amy, ¿estás bien? ¿Te ha pasado algo en Foster's?
Oh, no, ha ido todo genial. Jordan me enseñó su tienda insignia y nos ha invitado a su casa mañana. Así que todo ha ido bien.
¿Y entonces qué te pasa? ¿Pareces alterada?
A ver, yo después de la reunión estaba en el aparcamiento pensando en todas las reuniones y llamadas que he tenido que hacer en los dos últimos años. Y a pesar de eso, no he recibido ninguna oferta y me afecta mucho, ¿sabes? Entonces arranco el coche y va un tío y...
No te aceleres. Tienes que centrarte en lo positivo. Sería buena idea retomar los diarios de agradecimiento.
Vaya. Bueno, aquí tenemos a nuestra primera protagonista, es Amy. No has mencionado aún que sí tienen algo en común los dos protagonistas, que son de origen coreano.
Bueno, no solo los personajes y los actores, también la productora A24, responsable de éxitos recientes como el de Todo a la vez en todas partes. Bueno, éxitos a veces un pelín polémicos. Bueno, pues sí, Amy es la primera protagonista que conocemos. Es una acomodada empresaria que ha lanzado su propia franquicia de tiendas de plantas y decoración y que está casada con un artista quien no le va demasiado bien últimamente. Tiene cierta fama, pero no le va demasiado bien. Tienen en común una hija y todo, aparentemente, le va bien.
Aparentemente.
Volveremos a Amy y a lo que no le va tan bien. El otro protagonista es Danny, interpretado por el mítico Steven Yeun, a quien la vida no le va tan bien. Este hombre no levanta cabeza desde The Walking Dead. O sea, todos los personajes se lo pasan un pelín mal. Trabaja de manitas, haciendo arreglos en casas, malviviendo en un piso con su hermano. Todo porque sus padres se han arruinado en Corea.
Ya, vamos, lo contrario a Amy, aunque también va a tener en común la facilidad para saltar.
Sí, o sea, para tener un arranque de ira. Hay un elemento interesantísimo que me ha recordado mucho a Un día de furia, la mítica película de Michael Douglas, sobre cómo un hombre normal llega al punto de ebullición que le hace explotar. Ya. Aquí podemos decir que esa explosión se produce al principio, pero a lo largo de sus 10 capítulos va en un increscendo, o sea, es una explosión retardada que genera incluso, a veces, vergüenza ajena.
Vaya, como si esa explosión hubiese sido solamente una pequeña grieta en sus respectivas ollas a presión.
Exactamente. Podemos decir que las vidas que llevan, vidas, por otro lado, con las que podemos sentirnos identificados muchos, son fuente constante de una angustia que, por diversos motivos, pues no encuentra la forma de salir.
Paul no puede jugar ahora.
¿Tú de qué cojones vas?
¿Vuelves a las criptomonedas?
No es asunto tuyo.
Lo es si vuelves a perder todo tu puto dinero.
Yo sé lo que hago.
No, no lo sabes, tío. Me prometiste que no seguirías con esa mierda.
Gano más que tú en una semana, sin arreglar retretes.
Trabajo como un cabrón desde que mamá y papá perdieron el hotel y tú te dedicas a jugar mientras trabajan para nuestro tío.
¿Me vas a dar lecciones tú que dejaste que Isaac se liara con sus mierdas en el hotel? Lo perdimos por eso.
Es nuestro primo. Yo no lo sabía.
Somos una familia de pringados.
Dame tus contraseñas, tío. Las cambiaré para que no puedas acceder.
¿Hablas en serio?
Sí. O me das las claves o empiezas a pagar el alquiler.
Bueno, como ves, Pilar, el planteamiento a priori no puede ser más sencillo.
Pero es que muchas veces son las historias sencillas las que nos atrapan, ¿no?
Bueno, es lo que sucede aquí a través de dos elementos principalmente, los personajes y el constante escalar de la historia de piques entre ambos personajes, que viene de fuentes y coincidencias que van, digamos, mucho más allá del incidente del parque. No sé, se empiezan a encontrar con mucha frecuencia.
Ya, ya. ¿Y qué nos puedes contar de los personajes? Por lo pronto, ambos actores han ganado sus respectivos premios interpretativos y el guión debe tener parte de la responsabilidad en ello, ¿no?
Sin duda, sin duda. Porque nos van ofreciendo algo más que historias rocambolescas, piques que escalan sin control. Nos ofrecen una historia personal que nos toca. El espectador es incapaz de tomar partido porque ambos nos recuerdan demasiado a nosotros mismos en distintas circunstancias. De hecho, se acrecienta la angustia conforme avanza la serie, como de que se hablen de una vez. O sea, podéis parar, o sea, que no sois tan distintos, que tenéis problemas muy parecidos o con los que podríais empatizar, ¿no? Que os caeríais incluso bien si dejaseis de haceros la vida imposible. Esa es en parte la gracia de la historia, ¿no? El malo no es uno de ellos. El malo pues son los dos en el fondo, es una vida vivida a la carrera, es la angustia constante por el dinero, por lo que cada uno considera justo.
Ya, y eso que, como decías en principio, están en las antípodas cada uno del otro.
Y eso es lo genial del planteamiento. Sí, Dani está mucho más agobiado económicamente que Amy, pero esta vive su propio calvario con el proceso de venta de su empresa.
Se está elaborando una oferta. Mañana tendrás las condiciones.
¡Ay, Dios! Muchísimas gracias, Jordan. Estoy deseando ver lo que haces con Cuyo House.
Vale, habrá un par de semanas para cerrar los flecos. Un par de meses máximo.
Sí, por supuesto. No hay muertos en el armario.
Bien. No la jodas, Amy. Porque las dos sabemos que podría irme a China y copiar tu mierda por menos.
Sí, hay que crear empleo en América, ¿verdad?
Pues claro. Salud.
Bueno, aquí es donde nos vamos encariñando de cada uno en los momentos en que son ellos. Ahí está el arte de un buen guión, en darnos escenas hiperbólicas que muchos hemos llegado a pensar, pero nunca hemos llegado a hacer. Y los momentos íntimos son estos de cada personaje consigo mismo. Como cuando Dani llora escuchando una canción en una misa, por ejemplo, que es así se construye un personaje con profundidad, aunque después, digamos, que haga barrabasadas en ese deseo de vengarse de aquella quien concibe como enemiga.
Imagino que será territorio spoilers contarnos si finalmente se reconcilian.
Vamos a dejar eso en el limbo, vale, porque es parte de la gracia, como veíamos. Pero bueno, sí podemos adelantar que se llegan a ver como personas y no con ese anonimato que nos permite odiar a alguien con todas nuestras fuerzas y sin matices.
Bueno, lo que no sé es si estamos ante una comedia para toda la familia, ¿eh?
No, desde luego es una serie para adultos, sin escenas desagradables, pero con mucho lenguaje fuerte, como hemos escuchado, y alguna escena cruda, pero diría que a partir de adolescente se puede disfrutar mucho quien no sufra excesivamente al ver escenas de mucha vergüenza ajena.
Mucha vergüenza. Yo sufro con la vergüenza ajena.
Sí, no, yo también, no, pero la he disfrutado, o sea, ¿sí? La acabas disfrutando. Vale. Es que es muy buena. Es
pues
muy buena,
gracias sí. Por la advertencia. La serie es Bronca, bueno, Beef, pero es la misma serie. Sí, y sí. Es la propuesta
para los youtubers. Beef es una palabra muy habitual, entonces ya, a veces...
Sí, pues a ver, gracias de Valillo, gracias.
Un placer, como siempre.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegaba si te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
¡En Flexicar!
Me dijo, déjame Movistar Plus, please, que quiero ver La Mesías. Y luego se vio Poquita Fe, Hierro, Marbella, Muertos SL, Wimbledon. Barbie, Super Mario.
Olvídate del Plus para el Plus. Ahora disfrutar de Movistar Plus es más fácil que nunca. Porque lo tienes por 9,99 al mes, seas del operador que seas.
Movistar Plus.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I kissed you goodbye at the airport. Held you so close to me. I said, so here we are now. And I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, oh, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane.
La actriz y cantante Miley Cyrus ya es una leyenda de Disney, porque dentro de la convención anual de la compañía, en la que presenta sus futuros proyectos, pues la han reconocido su trayectoria como artista Disney, sobre todo por el papel protagonista de Hannah Montana, que la verdad es que marcó una época y a toda una generación. A cuenta de esto, te estamos preguntando, ¿qué serie te marcó a ti? Y nos lo está contando la gente, los oyentes. Ana, ¿qué dicen?
Pues mira, hay algunos que sobre todo le han marcado esas series, ¿no?, que inundaron la parrilla televisiva de los años 90, años 2000, en las que pues había distintas profesiones y se intentaba pues acercar al público de todos.
Buenas tardes, gente. Bueno, a mí hubo dos series españolas que me marcaron mucho, que fue Los Serranos. Me enganché mucho a esa serie. Pero una que me marcó bastante por el momento, por todo, era Policías, que incluso cuando se murió Silvia, la policía, para mí fue una serie que me impactó bastante por lo bien realizada.
Anda, mira tú por dónde. Bueno, es que claro, las series policíacas, y en fin, son un clásico, yo creo, de todos los tiempos. Que era una loca de Los Ángeles de Charlie, los originales, y de Los Hombres de Harrison. Los originales también.
Sí, hombre, y luego además aquí en España comienzos. Tuvimos Los Hombres de Paco, ¿no?
Bueno, pero eso ya...
ya más adelante.
Yo también lo vi, Los Hombres de Paco, las primeras temporadas eran buenas. Yo me pues reía claro. Un montón. Luego ya se tomaron una deriva un poco extraña, pero bueno, esa es otra historia.
Sí, pero al final son series, ¿no?, que sobre todo en la adolescencia nos marcan mucho. Y por ahí es por donde tira también nuestro oyente, ¿no? El siguiente. Pues son esas series que en la adolescencia se quedan ahí marcadas para siempre.
A fuego ahí.
Buenas tardes, gente, pues en mi caso de dibujos fue Bola de Dragón.
Hombre.
Por el hecho de que la ponían antes de entrar al colegio y era llegar y comentar la media hora de episodio, que además en realidad nunca pasaba nada, porque era una serie muy lenta. Y ya el cambio de niño a hombre pues fue con Al Salir de Clase. Esas primeras temporadas, las por buenas, favor. Que todos eran malos malísimos o buenos buenísimos.
Sí, esto marcó a toda una generación sin duda. Sí, hay series como Bola de Dragón. Lo bueno que tienen es que aunque te pierdas algún capítulo no pasa nada, porque cuando vuelves te reenganchas enseguida.
Sí,
en
totalmente.
General es el estilo culebrón. Con los culebrones antiguos y modernos pasa lo mismo.
Sí, porque además como siempre te hacen primero un recordatorio de lo que ha pasado el día de antes.
No importa que te hayas perdido 3 capítulos, te reenganchas con una facilidad tremenda.
Pues y además ya como se enganche toda la familia, haces ahí un mix juntos y enseguida ya está.
Ya está todo, ya
puesta.
Está.
Pues sí. Para algunos además su serie favorita de la infancia, pues les hacía también, ¿no?, soñar en convertirse en ciertas profesiones que a lo mejor si no, no se te ocurrirían, como por ejemplo, en ser un gran futbolista.
Hola gente, pues bueno, una serie que me marcó sobre todo en mi infancia y fue una de las razones por las que me empezó a gustar bastante el fútbol,
fue Oliver y Benji. En el colegio todos soñábamos en el patio con ser Oliver Atom o Benji Price o Roberto el entrenador, que era mi favorito, y siempre esperaba volver del colegio para poder verla.
Bueno, fue un pelotazo este, nunca mejor dicho. Oliver, Benji, es verdad. Seguro que es la serie que veían de pequeños Cristiano Ronaldo y Messi también.
Seguro,
así salieron después.
Pero a mí me estresaba, no sé si a ti, Pilar, el que nunca llegaran a portería.
Yo no
mira que no la vi mucho porque me estresaba por eso mismo, porque decía, no, no es que nunca llegan.
En aquel momento no era mi tema favorito y me pasaba lo mismo. Yo decía, pero por favor, o sea, que acabe la escena esta ya, sí, que digo, el balón nunca llega.
Pueden marcar ya.
Sí, por favor, venga ya el gol.
Pues sí, sí. Es que es verdad que ahora, por ejemplo, tenemos las series a la carta. O sea, si tú quieres verte incluso de las antiguas, que ya están en las plataformas.
Si ahora tienes mis series para ver, o sea, para elegir, y muchas veces no eres capaz de elegir ninguna.
Ninguna,
o sea, es una cosa,
y luego a lo mejor te puedes pegar una maratón de capítulo tras capítulo, que no paras, pero
entonces,
claro.
Entonces, claro, la magia era la expectación de tener que esperar una semana entera a que el domingo por la tarde o el día que fuera te pusieran la serie que tú querías ver. Ojo con eso, ¿eh?
Sí, sí.
Aprendí.
Que parece que ha pasado más tiempo del que ha pasado, pero
eso
no
te
es
educaba,
hace tanto.
Te educaba en la paciencia, yo creo, y en combatir la frustración. Una semana entera, ¿eh? Ojo, para ver la serie.
Te generaba, ¿no? Esa tensión. Hombre, claro, y esas ganas de que volviera a ser ese día de la semana.
Sí, señor.
De decir,
eso lo hemos perdido.
Sí.
No hemos perdido. Para
además,
para amar lo hemos perdido.
Y ahora espera a lo mejor a 2 años a que te saque la temporada.
Esa es otra.
Pero sí, pero justo el próximo oyente es lo que nos hablaba, ¿no? Lo de tener que esperar una semana para poder ver un nuevo capítulo de tu serie favorita.
Cuando yo era pequeño, yo recuerdo una serie que estaba deseando que llegara el sábado, que era Mazinger Z. Y entonces tenías que esperar de sábado a sábado a ver el siguiente episodio. Y Mazinger era una revolución en aquella época, de los años 70. No sé, eran unos dibujos diferentes, así, más futuristas. Incluso recuerdo de completar una colección de cromos.
Mazinger era un pelotazo también. Bueno, a mí me encantaba Mazinger Z, porque a mí también me gustaba mucho, me ha gustado siempre. Últimamente menos, porque, en fin, la ciencia ficción. Y claro, era pues, un robot ahí, salvador de la humanidad, y encima tenía Afrodita A, que era su versión femenina ahí. Bueno,
con sus pechos fuera.
Con sus pechos fuera. Oye, te veo muy puesta, ¿eh?
Hombre, es que a mí en este mi padre sí que me ha educado, ¿eh?
¿Sí?
El Mazinger Z me va ahí, venga. Entre eso y Caballeros del Zodiaco,
¿sí?
Han sido unos que en casa nunca han faltado.
¿Y Hombres G? ¿No te ponía Hombres G?
Sí. También.
No, Hombres G no, Comando G, digo yo Hombres G, que se
bueno,
me
oye, las canciones también, las de Hombres
también,
G, sí.
Comando G, Comando también, era la época también. Bueno, en fin, series de nuestra época, de épocas muy diferentes y que hemos compartido a lo largo de toda la tarde con los oyentes. ¿Quiénes eran estos? Los supersónicos, estos no los conozco yo. Bueno, que mañana más, porque mira, queda muy poquito, 2 minutos para las 7 de la tarde y la tarde empieza a caer y lo que llega ya es La Linterna con Jorge Bustos. Tomorrow instead, and above the clouds, she said to herself, I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you tonight. I wanna be with you tonight. I wanna be with you tonight.
Cadena COPE.
El gobierno Biden lo niega, como lo niega el gobierno de Venezuela. No existe una oferta de amnistía a cambio de que Maduro abandone el poder. Lo anunció el periódico The Wall Street Journal y la noticia planea en el ambiente en medio de una violenta represión que en el plazo de 15 días ha llevado 2.400 personas a la cárcel y provocado la muerte de unas 25. Venezuela resiste y la oposición se mantiene unida. Tan es así que a pesar de la violencia desatada es la oposición la que ostenta el liderazgo. La semana pasada le tomaron la delantera al régimen y María Corina Machado hizo pública la propuesta de un plan para la transición en el que estén representados todos los sectores sociales sociales y políticos, pero en el que no caben poderes compartidos. Maduro se resiste y nadie sabe cuánto durará en el poder. Las buenas palabras de sus amigos Petro, López Obrador y Lula le sostienen, al mismo tiempo que le piden que presente las actas desglosadas para que puedan ser verificadas internacionalmente. Pero tarde o temprano le dejarán caer. La determinación de la oposición de ir hasta el final es firme y la manifestación del próximo sábado será una nueva muestra de resistencia cívica, pero sobre todo de unidad nacional. De nada sirve que el presidente dé lecciones televisadas de cómo desinstalar WhatsApp o desconecte a los ciudadanos de la red social X. El final de Maduro llegará, aunque el sufrimiento que está dispuesto a causarle al pueblo de Venezuela es incalculable. Por eso sigue siendo tan importante que la presión diplomática internacional no decaiga, que el apoyo de la opinión pública se mantenga y que la manifestación mundial convocada para el sábado 17 sea un éxito.
Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Encendemos la linterna de este martes 13 de agosto.